COPE Zaragoza.
Buenas tardes, soy Andrés Ramírez, bienvenidos en nombre de todo el equipo a la Crónica del Deporte en Zaragoza. En el control de sonido está Víctor Franco y enseguida saludamos a Navar. La plantilla del Real Zaragoza ya se encuentra en Getafe, donde juega esta noche desde las 9. Con la expedición no ha viajado ni Roberto por lesión ni Leo Franco por sanción. Así que como hoy como titular en la portería estará el canterano Pablo Alcolea. Tampoco está con el equipo Apoño por lesión y su lugar en el centro del campo tiende a cubrirlo Estefan Baoy. Fuera de la convocatoria se quedó por decisión técnica el capitán Javi Paredes. En segunda división, esta jornada la Sociedad Deportiva Huesca recibe el domingo a partir de las 12 al Alcorcón, con la ausencia de Rivas y las dudas de Luis Elguera y Tari. Y además esta noche regresa a la Liga de Fútbol Sala después de la Copa de España. El Humacón Zaragoza recibirá a partir de las 9 en el pabellón Siglo XXI al Inter Movistar. Pero antes de empezar, lo primero de todo, una pausa y ahora mismo te contamos todo esto.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Nos habéis unido vosotros, con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca. Cooperación. Personas.
Existe el lugar ideal para comer y tapear bien. Más Torres, en Francisco Vitoria 19. En Más Torres, el tapeo y la buena mesa. Raciones, montaditos, disfrute con el foie en Francisco Vitoria 19. Teléfono 976-228695.
Fiat Profesional presenta los Professional Days, porque ahorrar en tu vehículo es invertir en tu negocio. Ahora, con el plan PIBE, puedes llevarte un vehículo de la gama Fiat Profesional con motor diésel multijet desde 7.950 euros, financiado con Fiat Financiera. Infórmate en Belconi. Fiat Profesional, hablamos con hechos. Belconi, único concesionario oficial Fiat en Mercazaragoza, Cogullada y Cesario Elierta 23.
La carpa del Gran Circo Wonderland en el interior de la Plaza de Toros de Zaragoza. Desde el 15 de febrero hasta el 10 de marzo, con potente calefacción, nuevo espectáculo 2013, seis tigres de Siberia, los payasos Ringo y Carlitos, la magia de Magic Luna, dromedarios, llamas, avestruces, búfalos de Escocia, 12 ciclistas acrobáticos. No te pierdas el nuevo espectáculo 2013 del Gran Circo Wonderland en el interior de la Plaza de Toros de Zaragoza. Venta de entradas en taquillas circo y en atrápalo.com.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902 30 31 10.
Hola, soy Jesús Zamora y os espero este viernes en el 88.5 y también en cope.es/Zaragoza a partir de las 8:30 de la tarde, desde el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, en la retransmisión del partido de Liga Getafe-Real Zaragoza. El partido del viernes en el 88.5. Una gentileza de Restaurante Jena en Montecanal, Toyota Artal junto a Veterinaria, Cervecería Taurina Marpi en Plaza Santa Marta 8, Decoraciones Sanz en Avenida San José 70, Mesón Martín en María Guerrero 26, Anagán Seguros, Asador El Picocho en Villanueva de Huerva y Galletas Asinez. ¡Mmm, qué ricas! Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, desde el campo del Getafe, el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, en el 88.5 y también en cope.es/Zaragoza, el partido del viernes, Getafe-Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y precisamente de ese partido Getafe-Real Zaragoza vamos a entrar dentro de unos momentos. Comentar antes que ayer el Real Zaragoza recibió por parte de la Liga de Fútbol Profesional, de su comisión delegada exactamente, que le concedía permiso para fichar, es decir, ahora tiene un plazo de 2 semanas aproximadamente para intentar cubrir la baja por lesión de larga duración tanto de Franco Zuculini como de Javi Álamo. En principio, el Zaragoza quería haber incorporado en el mercado invernal un central y un mediocentro. No llegaron ahora puede buscarlos, pero como digo, la cosa está complicada porque tendrían que ser jugadores que están actuando en la Liga Española. De momento, surtió efecto el recurso presentado por el Real Zaragoza y, como digo, la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional ha concedido al Zaragoza la posibilidad de cubrir las bajas por lesión de larga duración de Franco Zuculini y de Javi Álamo. Y dicho esto, vamos a entrar, como decía anteriormente, con ese partido Getafe-Real Zaragoza. Y ya tenemos allí en Madrid, o mejor dicho en Getafe, a nuestro jefe de deporte Jesús Zamora, y también desde COPE Madrid nuestro compañero Alex Salguero nos va a comentar también la última hora del Getafe. Jesús Zamora, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes a todos.
Alex Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola Jesús, empezamos por Alex, si te parece.
Vale, pues conocemos primero la última hora del Getafe y después vamos con el Real Zaragoza.
Alex, el Getafe que recibe en un buen momento, ¿no?, al Real Zaragoza.
Sí, buen momento del Getafe, lleva dos victorias consecutivas, volvió a ganar fuera de casa el fin de semana pasado ante el Mallorca después de cuatro derrotas consecutivas, y el equipo de Luis García que quiere seguir sumando de tres en tres para engancharse a ese tren por los puestos europeos.
Sí, porque esta semana comentaba, oíamos a algún protagonista del Getafe que decía que al jugarse esa final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid va a quedar una plaza libre o se va a crear una plaza más en la Liga Europa, y ¿por qué no para el Getafe?
¿Por qué no para el Getafe? La verdad es que desde el Coliseum se está intentando ser cautos, intentando no vender que el Getafe quiere aspirar a Europa, pero la plantilla fue este verano creada para ocupar plazas europeas, y aunque está difícil, ¿por qué no aspirar a ese séptimo puesto y conseguirlo?
Y en cuanto a alineación, ¿crees que Luis García tiene dudas o tiene prácticamente ya el equipo decidido?
Luis García tiene el equipo prácticamente decidido. La única duda que había era quién supliría la baja de Xavi Torres, que cumple ciclo de amarilla. Ese puesto se lo disputaban Mehdi Lassen y Mitchell en el centro del campo, pero finalmente será el argelino Mehdi Lassen el que juegue acompañando a Borja en el doble pivote. Y el Getafe formará, como ya en la portería, lateral derecho Miguel Torres, pareja de centrales Fede y Alexis, lateral izquierdo para Escudero, Lassen y Borja a medio centros, luego esa línea de tres medias puntas con Pedro León por la derecha, Barrada en la media punta, Diego Castro por la izquierda, y arriba un Colunga en racha.
En cualquier caso, Alex, lo que sí que parece desde la lejanía es que el Getafe tiene mejor equipo de centro campo hacia arriba que hacia atrás.
Sí, el Getafe tiene del centro del campo para arriba una plantilla muy buena. Recordemos que tiene hasta siete medias puntas, tres delanteros, dos de ellos Colunga y Álvaro Vázquez, que han marcado en las últimas jornadas. Colunga especialmente, que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos y está en racha. Y luego, aunque ha tenido bastantes lesiones en esa línea de medias puntas, por ejemplo Lafita, el exjugador del Zaragoza que está lesionado, tienen muy muy buen equipo, y en defensa pues sí que van un poquito más justos. Tienen ahora ya varias bajas en defensa como la de Valera y Mané, y la verdad es que es donde más está sufriendo el equipo de Luis García.
Y un jugador que ha sufrido una transformación importante es Adrián Colunga. Ya sabéis allí en Madrid que el Zaragoza intentó traerlo cedido en el mercado invernal, entonces parecía que iba a salir irremediablemente el asturiano, iba a salir del Getafe, sin embargo se quedó y ahora es un titular prácticamente indiscutible.
Sí, Colunga ahora mismo es el titular indiscutible. Estaba negociando en el mercado de invierno tanto con Zaragoza como con Granada y con Valladolid. Parecía que se iba a ir, estaba prácticamente hecha la salida de Colunga. Por una serie de lesiones el jugador tuvo que quedarse en el Getafe, aprovechó la oportunidad y ya te digo, cuatro goles en los últimos cuatro partidos y ahora mismo la referencia en ataque del conjunto de Luis García.
Jesús, no sé si querías algo para Alex Salguero.
Bueno, pues simplemente era conocer esa última hora del conjunto del Getafe. Ya sabíamos, ya lo veníamos comentando, que la cita no iba a llegar a este partido, y bueno, pues ese temor que nos da Colunga, porque nosotros sabemos de su capacidad y su condición. Hace dos salvaciones, la que se produjo con José Aurelio Gay, fue un importante jugador Colunga para el Real Zaragoza, y bueno, esperemos que hoy no nos la líe, porque la verdad es que está en racha. Decía Alex Salguero, cuatro goles en los cuatro últimos partidos. Bueno, en realidad sí, cinco goles en los últimos seis. O sea, son cifras importantes que demuestran que está en perfecta forma. Y basta que el Zaragoza se interesara por él cuando no contaba, para empezar a contar, y de qué manera.
A mí, Jesús, en cualquier caso, sí que le preguntaría, ya para despedir a nuestro compañero en COPE Madrid, Alex, que el equipo del Getafe se haya metido arriba, que esté bien clasificado, ¿eso va a servir también para que vaya más gente al estadio o no?
Yo creo que no, que va a ir la misma gente de siempre y quizá incluso menos, porque es viernes, mañana, aunque sea festivo, la verdad es que en Getafe mucha gente trabaja hasta tarde, hace mucho frío, y yo creo que va a ir pues los 6.000, 7.000 de siempre.
Pues nada más que eso, Alex Salguero, gracias por traernos esa última hora del Getafe.
gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos ya con Jesús Zamora. Jesús, en cuanto al Zaragoza, en principio, pocas novedades.
No, en principio vamos a seguir apostando por esa alineación que veníamos dando estos días, con la presencia del serbio Stefan Babovic en el centro del campo del Real Zaragoza, un Stefan Babovic que jugó bien en la segunda parte cuando salió sustituyendo a Poño. Bueno, cuando decimos jugó bien, quiero decir que cumplió ese papel, porque el equipo, la verdad es que bajó en determinados momentos de esa segunda parte, fue un auténtico desconcierto. El equipo bajó mucho respecto a la primera mitad, pero bueno, que me refiero a que Babovic pues dio lo que, incluso más de lo que podíamos esperar de un hombre que llevaba bastante tiempo sin jugar. Entonces, por eso apostamos hoy por esa titularidad, y por lo tanto, recuerden, con la ausencia de Roberto, cuando dábamos ayer esa lista, no estaba Roberto, que no ha llegado a tiempo, no se ha recuperado de su traumatismo lumbar, sancionado Leo Franco, pues la portería, evidentemente, para el guardameta del filial Pablo Alcolea, que tuvo ocasión de debutar el otro día en ese tramo final a raíz de la expulsión de Leo Franco. Por lo tanto, Alcolea en la portería, en defensa Sapunaru, Álvaro, Lovens y Abraham, con lo cual se vuelve a defensa teóricamente de gala. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan esas opciones, pero bueno, poniendo a Babovic en ese once titular, pues sería, si hablamos de un 4-2-3-1, porque esto lo podemos matizar, Andrés, pues José Mari y Movilla en ese doble pivote, con Rochina, Babovic y Montañés en la línea de creación, y Postiga arriba. Luego ya veremos quién se decanta más hacia la banda derecha, si es Rochina, si es Babovic, eso lo veremos cuando empiece el partido, ¿no?
Lo lógico, Jesús, es que Babovic les eche una mano en principio, lo que parece tanto a José Mari como a Movilla.
Sí, Babovic... Babovic, que yo creo que, a mí, Rochina es un jugador que pueden intercambiar sus posiciones, e incluso con Montañés también.
De ese modo, para el banquillo, si se confirma esa alineación, que es la que esperamos todos, o por lo menos lo que nos ha llegado, que ha ensayado Manolo Jiménez durante la semana, se quedaría Kilian, que jugaría con el número 40, que es el portero suplente del filial y que hoy estará de suplente contra el Getafe, Pinter, Lucas Wilchez, José Manuel Fernández, Edu Oriol, Bienvenú y Víctor Rodríguez, porque ya sabemos, porque lo habíamos comentado, Jesús, que se quedó fuera, no sé si por sorpresa o no, Javi Paredes, que en definitiva no es de la partida, y además se quedaron fuera también Lanzaro, y también sorprende un poco, de alguna forma, la salida de Rodri, ¿no?, que llegó en el mercado invernal.
Exacto, eso es lo que iba a comentar, que ayer no incidimos mucho en ello, hablamos más, por ejemplo, de otras ausencias como la de Paredes, pero bueno, pues sí, quizá también nos puede llamar la atención esa ausencia de Rodri. Hasta ahora, bueno, no había salido de inicio ningún partido, pero sí que había participado en minutos finales en los encuentros anteriores, y esta vez ni siquiera está en la convocatoria. Siendo uno de los que han llegado nuevos, pues creo que dice algo, ¿no? Que tampoco podemos esperar demasiado de Rodri, ¿no?
Y después también, Jesús, importante, en Getafe, como nos comentaba nuestro compañero en COPE Madrid, Alex Salguero, no va mucha gente al estadio, en el Coliseo Alfonso Pérez. A mí me parece que es un equipo que deja jugar, y yo quiero ser optimista y pensar que el Zaragoza hoy puede conseguir un buen resultado ahí en Getafe.
Bueno, este es un campo en el que hemos tenido de todo, épocas mejores, peores, venir en segunda división por la mañana, ser goleados incluso, pero los últimos resultados no han sido malos del todo. Recuerdo el año de Aguirre, debutó aquí precisamente con un empate a uno, todavía le costó algún partido conseguir la primera victoria a Aguirre, pero el primero que se jugó con el mexicano fue aquí con empate a uno, nada más ser cesado Gay. Y bueno, y luego ya, pues más reciente es la vez que se logró la salvación, que yo creo que eso queda en la memoria colectiva como una auténtica fiesta del zaragocismo, de manera muy similar a lo que había sucedido con Aguirre en el campo del Levante, pues con Manolo Jiménez en el campo del Getafe. Este estadio que vamos a volver a visitar hoy en condiciones diferentes, pero que también son complicadas, porque el Zaragoza debe salir a ganar hoy, porque si no, este mismo fin de semana se podría caer en el descenso, ¿eh? Estamos ya al límite.
Siempre que gane el Celta, claro.
¿Perdón?
Si Zaragoza pierde y el Celta gana.
claro, exacto, no hay tutía. O sea, para que caiga en el descenso tiene que darse eso que acabas de decir, perder el Zaragoza hoy en Getafe y que gane su partido el Celta. Yo voy a confiar en que no sea así y que este campo, que ha empezado a ser talismán y sobre todo queda en ese recuerdo, en esa memoria de todos los zaragocistas por esa jornada de salvación del 13 de mayo del año pasado, con una auténtica fiesta, con 11.000 aficionados zaragocistas en este coliseo, pues bueno, pues vamos a ver si hoy las cosas no son muy diferentes y el Zaragoza también sale hoy dando una alegría a todos los aficionados en este viernes noche, en el que va a estar bastante más solito que aquella vez, ¿eh? Aquel
sí,
día
han tenido, la Federación de Peñas ha tenido que suspender hasta
sí,
el, viaje.
Suspender el viaje.
Claro, es que
sí,
en viernes y el listo del presidente del Getafe encima pone entradas
los 40
a 40
euros.
Yo no lo entiendo.
Sí, sí, los 40 euros yo creo que han frenado más que el hecho de que sean viernes, independientemente de que haya que volver de noche, porque al fin y al cabo mañana es sábado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como digo, pues vamos a esperar que se vea un buen partido, que el Zaragoza, aunque no esté arropado por los suyos, compita de verdad, como lo viene haciendo fuera de casa, compita de verdad ante un rival que tampoco va a estar excesivamente arropado, ¿no? Con lo que tú decías, que este campo normalmente pues no se llena, vamos, no se llena nunca. Lo normal es que esté pues con un aspecto desolador, y eso es lo que te da rabia, ¿no? Que equipos que parece que no tienen afición propia, que no hay ambiente nunca, salvo casos como el del año pasado del Zaragoza, se vea ese ambiente tan desangelado, y mira, y ahí están, y nunca descienden. Y mira que alguna vez nos gustaría que el Getafe descendiera, pero el dato es revelador. Junto con Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao, es el único equipo que no ha descendido nunca de primera a segunda. También lleva menos años, ¿no? Pero puede decirlo en su historial, de momento, que no ha descendido nunca de primera a segunda desde que subió.
Por último, Jesús, el arbitraje de Muñiz Fernández, el colegiado asturiano, y aparte, bueno, y te decía, porque si no queríamos taza, taza y media, porque el partido frente al Granada, el 11 de marzo a las 8 y media de la tarde en la Romareda, con el arbitraje del peligroso Mateu Laoz.
Pues horrible la noticia de que sea Mateu Laoz. A mí es el árbitro que menos me gusta de todos, y mira que le ponen... bueno, dicen que está de moda, que dicen que es el referente para otros árbitros. A mí no me gusta nada, y no porque deje jugar presuntamente más que otros. A mí, yo no entro ya en si deja jugar más o deja jugar menos. Yo en lo que entro es que es malo y que pita y se equivoca mucho. O sea, que lo que no puede hacer un árbitro es equivocarse tanto como se equivoca Mateu Laoz, independientemente de que deje jugar mucho o poco. Por eso no me gusta esa designación para el día del Granada, como no nos gusta la de hoy, que estaba designado, recuerden, Delgado Ferreiro, y por su lesión pues ha sido sustituido, pues nada más y nada menos que por el que masacró al Real Zaragoza en el partido de la primera vuelta en la Romareda, el asturiano César Muñiz Fernández.
Lo vamos a dejar ahí, Jesús, nos escuchamos a las 8:30 y ojalá que puedas cantar y contar una victoria del Real Zaragoza en campo del Getafe.
Muy bien, un saludo para todos.
Lo dejamos ahí, hablábamos, nos daba la última hora del Real Zaragoza nuestro jefe de deporte Jesús Zamora, que se encuentra en Getafe, y también nos daba la última hora del Getafe Alex Salguero, nuestro compañero en COPE Madrid. Y ahora, de la última hora, Ana, pasamos también a las palabras de los protagonistas.
Por ejemplo, vamos a escuchar a Manolo Jiménez, que resaltaba
ayer... Buenas tardes,
ayer...
que también hemos dicho buenas
tardes.
Buenas tardes,
Andrés. Resaltaba ayer Manolo Jiménez, tras la última sesión de entrenamiento del equipo, que en el partido de esta noche no solo va a ser importante lo deportivo, sino también lo psicológico.
Sí, sí, pero psicológico tiene que ser algo que aflore desde todas las vías. Lo psicológico no es que yo me meta en el vestuario, en el equipo, les dé una charla, les muestre datos, les muestre imágenes, que lo hemos hecho, abra la puerta del vestuario y se encuentre en otro ambiente muy diferente a lo que yo le vendí. Es decir, que todos teníamos que empezar ya a darnos cuenta. Mira, hay un momento crucial en el partido contra el Valencia. En el momento en que yo me meto en el área técnica de Valverde, intento sacar la defensa de atrás porque habíamos dado 10 metros para atrás, por cansancio, por miedo a la derrota, no sé por qué, pero se fraguó ahí un ambiente en la grada que hizo que el equipo no solo saliese de atrás, sino que generase ocasiones de gol hasta el punto que merecimos la victoria con 10. Yo creo que va a tomar un papel determinante, lo he dicho siempre, nuestro mejor futbolista, que es la grada. Cuando la grada de la Romareda lleva al equipo en volandas, el equipo, joven o no joven, vuela.
Y Andrés, teníamos pendiente también de escuchar a Rubens, que había hablado el miércoles por la tarde. Aseguraba el defensa zaragocista que la presión sobre el equipo es importante y por eso hay que comenzar a ganar este mismo fin de semana.
Desde ahora va a ser muy duro todos los partidos. Tenemos que empezar a ganar. La presión sobre el equipo es importante. Cada partido es importante. Tenemos que jugarlo con mucha concentración. Tenemos que ir a ganar al Getafe sí o sí. Y todos los partidos son importantes y hay que empezar a ganar partidos desde ya.
Sobre el Getafe asegura Lubens que es un equipo peligroso con buenos delanteros y por eso habrá que dar el 100% en defensa.
Es un equipo que juega bien. Getafe es un equipo que juega muy bien. Tienen jugadores en todas las líneas que tienen nivel. Queremos jugar para que ellos no jueguen tranquilos, que no jueguen sueltos. Todos los equipos españoles tienen buenos delanteros. El Getafe no es una excepción. Pero bueno, nosotros también creemos que tenemos buenos jugadores atrás en defensa. Y ahora tenemos que jugar como un equipo y como he comentado antes, tenemos que empezar a ganar partidos. Aunque este va a ser un partido duro, tenemos que empezar a ganar partidos.
A Lubens también le hemos preguntado por el gol anulado ante el Valencia. Se anuló por supuesta falta de Lubens al portero, una falta que en las imágenes queda demostrado que no existió.
Bueno, la opinión es que creo que no fue falta. Pero bueno, en realidad es el trabajo del árbitro, es tomar decisiones en jugadas muy rápidas. Y bueno, en este caso, pues creemos que en algunas ocasiones a lo mejor estamos siendo perjudicados, pero bueno, es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar, hacer nuestro trabajo e intentar ganar. Y bueno, en ocasiones se equivocarán, como ha podido ser, y en ocasiones pues aceptarán.
Y Lubens admite que el Zaragoza ha recibido muchos goles por alto. En ese sentido, sabe que él es uno de los responsables.
Sí, realmente hemos recibido bastantes goles en este, que el equipo no tenga problemas en ese aspecto. Pero claro, no estoy solo. Esto es un trabajo de equipo y estamos trabajando cada día para mejorar en ese aspecto e intentar que no nos hagan goles por alto.
Después de algunas semanas de ausencia por lesión, Lubens regresó como titular ante el Valencia. Así se sintió durante el partido.
Bueno, durante esta temporada he tenido varias lesiones, pues bueno, por lo cual pues es un problema durante toda la temporada. Es mi primer partido desde que vuelvo de la lesión. No estoy al 100%, obviamente. Tengo que mejorar bastante en ese sentido. Me encuentro bien físicamente, pero claro, obviamente al volver de una lesión pues nunca te encuentras al 100%.
Además, Lubens cree que ante la lesión de Roberto ahora el papel de la defensa es doblemente importante porque deben arropar al Colea.
Bueno, el consejo es que no te marquen ningún gol. Entonces, bueno, lo que ha comentado es lleva toda la vida jugando de portero, es lo que ha hecho siempre. El último partido ya tuvo que jugar, lo hizo bien. Nosotros le ayudaremos en todo lo que podamos, obviamente, y estamos seguros que si juega lo hará bien, porque está entrenando muy bien, con mucha seguridad.
Y ahora escuchamos a Ana, al técnico del Getafe.
Luis García asegura que su equipo quiere ganar para que el Getafe esté entre los mejores. Lo importante, según Luis García, será sobre todo el ataque.
Es verdad, llevamos yo creo que 2 o 3 semanas así. Sobre todo hablamos cuando terminamos de ganar al Celta, que el partido de Mallorca pues podía marcar un punto, pues lo mismo. Creo que estamos al noveno, que estamos otra vez con los mejores y para seguir con los mejores tenemos que ganar. Volvemos a recibir un equipo que se está jugando la vida, que se está jugando todo, que están ahí en el límite entre descenso. Hemos ganado a la gente que está en descenso, ahora recibimos a gente que está ahí. Y lo más importante es que estemos al nivel de, sobre todo en ataque, ¿no? Yo creo que digamos, los últimos, quitando el día del Barcelona, los últimos 3 partidos hemos hecho 3 goles por partido y eso es una buena cifra. Y bueno, yo creo que de ganar nos ponemos con 38 puntos. Y seguimos mirando lo que dices tú al futuro con optimismo y con ganas y bueno, pues ojalá sea así.
El Getafe tiene las importantes ausencias de Xavi Torres, Juan Rodríguez y Lafita. Luis García hablaba de las bajas de su equipo.
Gente ahí para jugar, o sea que no hay... El único que decidirnos mañana si está o no está es Alcácer, Rodríguez y la cita, y estos hasta la semana que viene me podemos contar con ellos también, están bastante mejor que, o si es su evolución natural, no, pero no para forzarlos ni para nada. El único que si ya veremos mañana, ya entrenamos más o menos con el grupo, que mañana será la prueba, es Paco Alcácer, que mi opinión es que podrá estar, es una sensación que tengo, pero mañana la deduciremos bien y veremos a ver lo que pasa.
Además, Luis García asegura que lo más peligroso ahora de su equipo es que se encuentran en buena racha y que se sienten más unidos que a comienzo de temporada.
Sí, fue un momento duro porque Modosa con Luis Aguirre, la semana era un número para hacer una convocatoria, para juntar, los entrenamientos bajan de intensidad porque tienes miedo de que, bueno, somos 16 y entrenamos fuerte y buscamos todos ejercicios que no hubiera mucho contacto, y yo creo que eso nos debilitó, pero a la vez yo creo que dentro de cada, pues nos juntamos, el día del Granada se hizo un buen partido, el día de Sevilla por las condiciones sacó otro punto, que son puntos que valoramos y que yo creo que es una sensación como grupo. Yo creo que el grupo muy fuerte, alegre, contento con optimismo. Sabemos que ganar no es fácil cada partido, pero sí tengo sensación de que el equipo está unido, está junto y que encara el partido del viernes con mucha ilusión.
Luis García se ha referido también a las opiniones del Zaragoza respecto a los árbitros. Dice que Jiménez ha optado por una postura demasiado crítica en cuanto a los colegiados, mientras que él y su equipo optan por ayudar a los árbitros.
Sí, creo que se va a hacer la semana del parón de selecciones. Creo que van a intentar organizar una reunión con ellos y me parece correctísimo. Creo que tenemos que ayudarlos. Ahora, por ejemplo, Manolo Jiménez tomó la determinación esta semana de meterle mucha presión a los árbitros en la rueda de prensa del postpartido. Y cada uno elige el camino que quiere. Nosotros siempre vamos a intentar ayudarles, a intentar estar con ellos y ya está. Hay veces que te perjudican, hay veces que te dan, hay veces que te quitan, pero porque son humanos. O sea, el otro día se queja mucho la gente del Mallorca del penalti, que puede ser lógico, pues nos podíamos dejar nosotros de la mano de Granada, como la mano de Osasuna, como la boda de Arturán en el Calderón. O sea, si es que al final hay que estar con ellos, y hasta que no nos demos cuenta de que forman parte de esto y que pueden errar, pues no mejoraremos. Y yo creo que el camino que luego elige el club, elijo yo y elige prácticamente la mayoría de gente que estamos aquí, es de intentar ayudar, intentar estar con ellos. Eso no quita para lo otro, que yo creo que las expulsiones, incluso alguna vez defendí, por ejemplo, la expulsión de Manolo Jiménez, que creo que fue muy injusta, pero como fue la mía, como fue la de otros, o la de Paco Gémez alguna vez. Y espero que eso, sobre todo, es una situación que estamos incómodos, pero en lo otro creo que al final, si quedas el octavo, y quedas el octavo, si quedas el 16, quedas el 16. O sea, puedes variar un punto arriba, un punto abajo, pero en 38 jornadas te dan y te quitan como a todos.
Dejamos ese partido entre el Getafe y el Real Zaragoza, que comenzará a partir de las 9 de la noche allí en el Coliseo Alfonso Pérez, a partir de las 8 y media de la tarde aquí en 85 puntos en el Rock FM, y vamos ya con la segunda división, porque la Sociedad Deportiva Huesca recibe el domingo a partir de las 12 al Alcorcón.
El Huesca intentará sumar una nueva victoria después de la derrota ante el líder de la jornada pasada. Un triunfo alejaría a los ostenses de las posiciones de descenso. Eso sí, ganar no será fácil porque el Alcorcón marcha en cuarta posición. De Alexandro tiene la baja segura de Rivas, mientras que el Guere y Tarik serán dudas hasta última hora. El míster hablaba de la baja del delantero.
Evidentemente el tema de Tarik, que fue una baja, estamos en ese proceso de recuperación y vamos a ver si realmente mejora de aquí a las últimas horas del partido. El resto hemos trabajado con intensidad, estamos ahí. Sí hubo algún jugador con molestias, pero es lógico, después de jugar al fútbol con tanta intensidad y la carga de partidos y el clima también, es normal que la gente se castigue, ¿no?
Sobre el Alcorcón, de Alexandro lo considera uno de los equipos más complicados de los que quedan por pasar por el Alcoraz.
Buenísimo, experto, sólido, va a ser un partido muy complicado, muy muy complicado, muy muy complicado, y posiblemente lo que tengamos en casa de los grandes es más, sobre todo por las características de los jugadores, ¿no? Y hay que interpretarlo con un enorme esfuerzo, tenemos que trabajarlo mucho el partido para ganarlo.
Sumar 3 puntos el domingo es importantísimo porque, según de Alexandro, la necesidad de ganar atenaza el juego del equipo.
Todo eso lo sabíamos, pero fue contra el Lugo, fue contra el Murcia, siempre es eso. Un equipo nosotros tenemos, y aparte, no sé, me molesta decirlo todas las jornadas que quedan, pero nosotros tenemos un saldo realmente como aquel que está en un momento de algo muy, muy utilizado, el desahucio, y realmente no puede pagar la cuota de la hipoteca. Nosotros realmente tenemos un saldo que nos coarta a veces la libertad, pero la libertad de movimiento, pero estamos luchando contra eso y sabemos la importancia que cada domingo, si es así, no tenemos otra alternativa. Mira los puntos que hemos sacado y sin embargo estamos ahí. Así que seguimos en esa lucha de aquí al final. Espero que podamos sacar la cabeza antes.
Y en segunda división B, el Zaragoza B recibe al Lérida Tamiana el domingo a partir de las 12.
De nuevo partido de urgencias para el filial zaragocista. Los de Monserrate estaban en la zona media, pero han enlazado varias derrotas consecutivas que le han situado otra vez cerca del descenso. De hecho, ocupan la posición de promoción de descenso con 28 puntos, solo 3 por encima de los puestos de descenso directo. El Lérida, por su parte, está haciendo una buena temporada y marcha sexto con solo 5 derrotas esta temporada. Monserrate tendrá las bajas de Meseguer y Moreno, que no han entrenado esta semana por un proceso vírico. A ellos hay que sumar los lesionados Hugo Díaz y Dani Gómez y las ausencias de los porteros Alcolea y Kilian, que viajan con el primer equipo.
Y también el domingo, pero a partir de las 4:30, el Teruel recibe al Eibar en Pinilla.
La ola de frío y la alerta por nieve en Teruel hacen peligrar este partido. Ayer los turolenses no pudieron ni siquiera entrenar en Pinilla y según marche el temporal de aquí al domingo el partido podría aplazarse. En caso de jugarlo, el Teruel debe ganar para salir del descenso. Una victoria podría ser suficiente para escapar de la zona peligrosa, pero eso sí sería a costa de una derrota del Zaragoza B. El Eibar, por su parte, es cuarto y está en zona de promoción de ascenso. El partido, si se puede jugar, será el domingo a las 4:30.
Y de la segunda división B cerramos el fútbol de categoría nacional en chicos, concretamente en categoría masculina, en tercera división, en el grupo aragonés. La jornada se inicia mañana sábado a partir de las 7:30 de la tarde con el partido Cuarte Almudévar. Y ya para el domingo, a las 12:15, Atlético Escalerías Andorra, a las 12:30, Valdefierro Barbastro, a las 4 de la tarde, Robres Borja, también a las 4, Atlético Sabiñánigo, Sociedad Deportiva Egea, a las 4:30, Sariñena Utebo, también a las 4:30, Binefar Oliver, y también cierran la jornada a las 4:30 de la tarde, Atlético Calatayú, Atlético Monzón, Sociedad Deportiva Tarazona, Club Deportivo Ebro y Villanueva La Almunia. De momento, líder el Sariñena y en posiciones de ascenso, o de promoción de ascenso, mejor dicho, Utebo, Andorra y Ebro, y por abajo los que ahora perderían la categoría, Valdefierro, Robres, Almudévar y Binefar. Y cerramos el bloque de fútbol con fútbol femenino, porque el Praínsa juega el domingo.
Las disputaron además un partido amistoso el pasado miércoles en Cuarte frente al equipo cadete y ganaron por 0-5. Y el domingo el Praínsa tiene un difícil encuentro ante el Valencia. Las de Berna intentarán ganar para continuar en posiciones de Copa de la Reina. De momento son séptimas. Además, después de este partido, las jugadoras portuguesas del Praínsa, como son Claudia Neto, Ana Borges y Yamila, se marcharán con su selección. Las internacionales portuguesas están citadas desde el 3 de marzo hasta el día 13. Las tres jugadoras se perderán el partido del 9 de marzo en Zaragoza ante la Real Sociedad.
De ese modo cerramos el capítulo de fútbol, vamos con unos pequeños consejos y entramos ya para terminar con el polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Junto a la Plaza del Pilar, en calle Don Jaime 54, restaurante cafetería Viburga.
Quédate con este nombre, Viburga.
Desayunos, menú diario de lunes a domingo y menú noche los viernes y sábado. Y no olvides nuestros destilados premium, salones privados para eventos y celebraciones. Encuentra tu menú a medida en viburga.com.
Restaurante cafetería Viburga, en calle Don Jaime 54, 976-205-689.
Piensa en un coche alemán, con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
En Villanueva de Huerva, Asador El Picocho, comida típica aragonesa, buena carne a la brasa y el entorno natural del campo de Cariñena, con sus terrazas, su decoración rústica y su fogón. En El Picocho, almuerzos para grupos como ciclistas, moteros, senderistas y hasta capeas. Manuel y Carmen les esperan con el menú degustación o el plato baturro, las migas, el morro, las judías y el ternasco a la brasa, autóctono de Villanueva de Huerva. El Picocho, 976-1437-85.
¡Vaya golazo! ¡Qué monumento al arte balompédico! ¡Gol!
¡Toma, qué gol! ¡Qué gol!
¡Qué sublimación de belleza futbolística, viste!
¡Se veía venir! ¡Qué golazo!
Gol. Ha sido gol.
¡Gol! ¡Gol!
¿Y tú, cómo lo celebras? Ponte ámbar.
¡No tenemos palabras para describirlo!
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y vamos ya con el capítulo de polideportivo y empezamos con voleibol porque tenemos ya la última jornada, Ana, de la fase regular.
El Vóley Zaragoza ya descendido no ha ganado ningún partido esta temporada. Su última oportunidad para intentar al menos cerrar la campaña con un triunfo la tendrá ante el Islas Vecindario de Gran Canaria. Será mañana a las 6 en el pabellón Siglo XXI. Y el CAI Voleibol Teruel, por su parte, luchará por cerrar la fase regular como líder de la clasificación. Tras la victoria del fin de semana pasado, los de Novillos son segundos, pero a solo un punto del líder, el Unicaja. Los turolenses juegan en casa, ante un complicado rival, el Ciudad de Medio Ambiente de Soria. Ese partido será mañana en Los Planos a las 6 de la tarde.
Y en waterpolo, las chicas de la Escuela Zaragoza disputan la fase final de la Copa de la Reina.
Arranca una nueva edición de la Copa de la Reina de waterpolo. Las zaragozanas debutarán esta tarde en los cuartos de final desde las 8 y ante uno de los rivales más difíciles, el equipo organizador, que es el San Feliu. Esta temporada la escuela ya se enfrentó al San Feliu en Liga y firmaron un empate. En sus últimas actuaciones en la Copa de la Reina, las de Fran Orizo hicieron un buen papel, sobre todo hace 3 años, cuando llegaron a semifinales. Ahora intentarán repetir y llegar a semifinales, donde deberían medirse con el Sabadell.
Y en categoría masculina también juega Helios.
Sí, el Helios visita al Atleti Barceloneta, será mañana sábado a las 12 del mediodía.
Y después de lo de waterpolo y de la información de voleibol, nos vamos ya con el básquet, porque el CAI Zaragoza tiene el domingo otro partido importante.
Será en la pista de Bluesense. El CAI intentará sumar una nueva victoria, esta vez fuera de casa, para seguir consolidándose en la zona alta. Después de ganar a Valencia la semana pasada, el CAI con 13 victorias es quinto y el equipo ya se empieza a establecer como objetivo alcanzar la cuarta posición de la liga. Bluesense, por su parte, marcha en décima posición con un balance de 10 partidos ganados y 12 perdidos. A vos tiene además la duda de Stefansson. El islandés ha estado trabajando al margen del grupo debido al esguince que sufrió en una sesión de entrenamiento de la semana pasada. Además, esta mañana hablábamos con él, con Stefansson, y nos comentaba qué tal se encuentra.
Estoy recuperando, pero poco a poco. Sí, estoy mucho mejor. No sé si voy a jugar este domingo. Por supuesto, quiero jugar, porque es mi vida, es mi trabajo y quiero jugar, pero no sé, vamos a ver en entreno cuando siento y no sé.
Y aunque Stefansson quiere jugar, asegura que queda mucha liga por delante y que no va a forzar.
Yo quiero jugar, pero quiero jugar también en a tope, ¿no? Es importante. Es muy largo esta temporada y vamos poco a poco.
Stefansson además cree que ganar a Bluesense sería dejar atrás a un rival que sigue pensando en los playoffs.
Sí, pero solo pensamos en este partido contra Santiago. Ellos juegan muy bien en casa, será muy difícil jugar ahí, pero intentamos ganar, por supuesto, y con muchas ganas. Pero no estamos pensando al playoff, pero por supuesto queremos jugar en playoff. Pero pensamos en este partido domingo y ya está.
Stefansson considera además que el equipo ha recuperado las buenas sensaciones fuera de casa.
Dijo antes, el defensa del equipo es mucho mejor en el último partido, especialmente. Y en Sevilla también jugamos mejor en defensa y eso es el clave para ganar en esta liga. Y estamos jugando mejor en defensa.
Y aunque ya se está hablando de que el CAI pueda ser cuarto, Stefansson cree que todavía es pronto para establecerse ese objetivo.
Sí, muy pronto, muy pronto. 3 partidos, todo
cambia.
Can happen, sí, todo cambio. Con tranquilo, no pensamos en el futuro, estamos en
el presente.
En el presente.
Y vamos ya con el fútbol sala para cerrar, porque hoy hay partido en el siglo XXI, mejor dicho.
Será desde las 9 de la noche cuando el Humacón Zaragoza reciba la visita del complicado Inter Movistar. Didac es baja para el encuentro frente al Inter por una lesión de tobillo y Arturo Santamaría tiene molestias en la rodilla.
Hasta hoy la información deportiva aquí en COPE Zaragoza. Recuerden, esta tarde en Roque Femenino en el 88.5, a partir de las 8.